Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto es Radio LED y esto es un programa que va desde ahora y hasta las 11 de la mañana, en el que vamos a estar hablando de tecnología, mayormente de todas las noticias que han sucedido, que han acontecido a lo largo de la última semana y que nos parecen relevantes para contar, como siempre decimos, esta unión, esta influencia que está teniendo la tecnología, que la viene teniendo hace mucho tiempo, pero que digamos ahora a veces se nota más en lo cotidiano. Una de estas noticias, mientras saludamos a Belén en la operación técnica y a Facundo Raventos, que es nuestro productor ejecutivo, por él, super plenipotenciario. Decía, una de las noticias que marcan un poquito esta cosa tiene que ver con esta cosa de cómo va cambiando todo. Tiene que ver con WhatsApp. Ustedes saben que WhatsApp está habilitando por estos días la posibilidad de hacer videollamadas. Esto no es novedoso. Cualquiera que esté usando una computadora en los últimos, 10 años, habrá usado en algún momento una videollamada, la mayoría por Skype. Pero hay un montón de servicios que ofrecen esto, tanto desde Facebook como desde, ¿qué te puedo decir?, el FaceTime de Apple, un montón de aplicaciones que están pensadas pura y exclusivamente para el tema de poder hacer una conversación cara a cara. Y esto sin hablar de NetMeeting, que era hace 2 décadas más o menos, o antes, seguro en el milenio pasado ya te permitía hacer esto de poder hacer un entablar una conversación, incluso desde el teléfono, y hacerlo cara a cara, viéndole la cara al otro. Lo tiene Duo, el nuevo mensajero de Google. Lo tiene Google Talk también, o Hangouts, si le crees, depende de cómo lo conozcas. Lo tiene el BlackBerry Messenger, lo tiene Line, lo tiene Viber, lo tiene WeChat, lo tienen todos. Le faltaba al WhatsApp. Y esto es importante, obviamente, porque vos podés decir, ok, todo el mundo lo tenía ya, pero no es lo mismo cuando quien lo tiene es una aplicación que tiene un alcance limitado que cuando estás hablando de una aplicación que tiene 1.000 millones de usuarios. El impacto obviamente es mucho mayor. Tal es así que esto ya se está viendo en la otra función que tiene WhatsApp, que es la de las llamadas de voz convencionales, y en donde hoy por hoy, al menos en la Argentina, es la aplicación de voz sobre IP más utilizada. Si vos estás por hacer una llamada que no sea de celular y la vas a hacer con alguna aplicación, lo más probable es que uses WhatsApp. Yo la verdad que no, al principio cuando salió yo dije, ya tenés los mensajitos, no, los mensajitos de audio que tanta gente adora y que tanta gente odia, y entonces era, bueno, alguno lo usará, pero la verdad que será poco. Pero yo tengo que admitir, y esto es culpa de WhatsApp, que hizo una triquiñuela, que fue cambiar la función del botón del telefonito, que antes te permitía iniciar una llamada de celular, y ahora te tira directamente a la llamada de voz dentro de WhatsApp. Yo al principio dije, esto no sirve porque no es tan cómodo, porque en realidad no se escucha tan bien, pero la verdad es que últimamente lo que lo vengo usando, y lo vengo usando bastante, se escucha muy bien. Y tiene esa cosa de que estás siempre, que por supuesto es toda la idea, de que estás siempre dentro de la aplicación, ¿no? Quiero decir, estás chateando, espera que te llamo, apretás el botón y llamás. Y cuando cortás, seguís estando dentro de la aplicación. Y ahora viene lo mismo con las videollamadas.
Bien. Me parece aparte que cuando estás conectado al Wi-Fi es mucho mejor que te juegues a hacer una llamada de WhatsApp que desde el teléfono normalmente.
Que no tengo señal, que llega, claro. Pero que no sé. en los celulares que se escucha todo entrecortado. La verdad es que esto no es exclusivo de WhatsApp. Todas las aplicaciones de llamadas de voz hoy realmente se escuchan muy bien.
Claro.
Tenés que, digamos, cada tanto alguna se vuelve loca, pero en general es muy raro que una de estas aplicaciones hoy por hoy tengan una mala calidad. Y funcionan todas igual de bien y hacen todas exactamente lo mismo, que es permitirte hablar a cualquier parte del mundo por el mismo costo, que es cero.
Claro, el objetivo lo cumple, con lo cual no necesita mucho más mejora. Sí, por ahí el tema de la videollamada, que los aparatos de Apple lo tienen ya casi nativo, que capaz que sí cuesta hasta que empiecen a usar esta nueva característica, pero después, una vez que te acostumbras, si funciona mejor que hablar por teléfono, mucha gente lo va a aprovechar.
Sí, igual yo le tengo y sería otra más de mis predicciones fallidas a lo largo de 20 años, pero me parece que la videollamada tiene una limitación que no la tiene la llamada, que es obligarte a mirar la pantalla.
Sí.
Entonces, en algunas circunstancias, la videollamada está buena, le puedes ver la cara a tu ser querido, te pueden mostrar algo que vos necesitas ver, es una conversación más rica, le puedes ver la cara, bla, bla, bla. Pero tiene dos problemas. Uno, que nunca te miran a los ojos, como en una conversación real, porque estamos todos, tendemos no a mirar a la cámara, sino a mirar a la pantalla, y por mucho que las acerquen, sigue habiendo un desvío de mirada. Y lo otro es que perdés lo mismo que tiene, por ejemplo, la radio, que es esta cosa de permitirte hacer, digamos, liberarte las manos, liberarte los ojos.
Claro.
Y ya. Si estás haciendo una videollamada, tenés que mirar el teléfono porque tenés que mirar lo que te está hablando el otro, aun cuando no sea más que la cara. Y si te pones a, si te pillas la mirada y te pones a mirar otra cosa, queda mal.
Queda mal.
Porque te dicen que no, lo que te estoy contando no es suficientemente interesante.
Es más, el limitante más que tener que mirar a la pantalla es que te estén mirando vos,
sí.
Que estén viendo,
sí,
dónde estás o lo que estés haciendo.
Sí.
Me parece que ese es el prurito que le da a uno que está, dice, bueno, a lo mejor lo llamo por vos y ya fue.
Total, bueno, vos sabés que esa es una de las funciones interesantes que tiene Duo, la aplicación de videollamada nueva de Google, que es que te permite, cuando vos llamás, muestra tu video para que quien te va a atender sepa no solamente quién te está llamando, más allá de que obviamente lo sabe por el contacto, sino sabe el contexto. Entonces, vos ves y te dices, ah, pará, me está llamando desde la calle, me está llamando desde su casa, me está llamando
en una reunión.
En una reunión o en una situación en la que claramente tiene otras intenciones.
Claro.
Entonces, ahí vos decidís
cortar o atender.
Claro, cortar o atender y de qué manera atender. Pero sí, digamos, la videollamada tiene una cosa así como rara. Igual, lo que sí es cierto es que funciona muy bien, al menos yo lo estuve probando por estos días. Cada tanto se cuelga, evidentemente tienen que terminar de ajustar un poco los parámetros de los servidores, pero funciona, lo que yo probé funciona muy bien. Se escucha muy bien, se ve muy bien. Dependés, obviamente, de una conexión mucho mejor. Te podés tirar a hacer una conexión de una llamada de voz si estás en la calle y estás con 3G o 4G. Con 4G obviamente se va a escuchar muy bien. Con 3G, dependiendo de dónde estés, va a andar o no va a andar. Con la videollamada no, si no estás en 4G o Wi-Fi,
claro,
al menos en la Argentina va a tironear mucho, va a tener muy poca calidad y qué sé yo. Pero bueno, ahí va.
De a poquito va avanzando el WhatsApp.
De a poquito va avanzando el WhatsApp, tal cual. Y con esto, necesariamente hay que comentar, porque está plenamente vinculado, una campaña que está llevando adelante la gente de chicos.net, que es una organización sin fines de lucro, muy preocupada por ayudar a las familias a dominar la tecnología y que no que la tecnología los domine, por así decirlo. Hemos hablado alguna vez con Marcela Charmi, que es la presidenta, hemos hablado alguna otra vez en Control Z, y lo que ellos están proponiendo es una cosa que se llama Cena sin Pantallas.
Bien.
Y tiene un poquito que ver.
Sí.
No, esta cosa de hoy toda la comunicación es a través de las pantallas. Cuando yo era chico, no pasaba tanto en mi casa, pero sí conocía familias donde si se estaba cenando y sonaba el teléfono no se atendía.
Sí, en un momento se quiso forzar esa regla. No llevemos el teléfono también a la comida. Bueno, y después es medio inevitable.
Es medio inevitable y lo que están pidiendo, lo que están proponiendo, porque digamos, lo dice, es, pará, si vamos a comer, no es un periodo de tiempo tan largo tampoco. Uno claro. No se pasa 3 horas comiendo hoy por hoy.
Salvo que sea un domingo.
Y tampoco.
No, tampoco.
Y el domingo son media hora de comer y después sí. En la sobremesa, y en la sobremesa yo diría, qué sé yo, si lo sacas para compartir algo, claro, y no para abstraerte.
Sí, aparte igual, hay un hábito que ya, digamos que facilita que entre el teléfono, porque si una familia ya está acostumbrada a cenar por ahí viendo la tele,
sí,
el teléfono también, o el Twitter es un complemento para los que están mirando la tele también. Entonces es como que ya tenés un hábito anterior que por ahí suprimir.
Totalmente, hay una, no puedo acordar el nombre de esta película, argentina, en la que justamente Mirta Busnelli le cena frente, sola, frente al televisor, y el televisor es su partener en la cena.
Claro, su compañero,
tal cual. Y entonces, nada, lo toma como tal y le habla, qué sé yo, charlan ella y el televisor. Es obviamente el caso extremo, pero es esto mismo. Es la idea de decir, bueno, lo que está proponiendo la gente de chicos.net, y que no son los únicos, es decir, si es un momento en el que lo que queremos es el diálogo y que los integrantes de las familias se conozcan, compartan, no sean simplemente una nuca que mira el plato y come y se va.
Claro.
Una manera de lograrlo, de intentar lograrlo, es justamente haciendo este corte de una cena sin pantallas.
Que aparte, sí, lo loco es profundizar, porque por ahí, mira, vi en Facebook que hiciste tal cosa y te lo pregunto ahora cara a cara. Porque en vez de ponerte me gusta, te lo pregunto.
Claro, tal cual. Explayate un poco más sobre eso, que esa foto que publicaste, que por ahí es medio críptica.
Claro.
A veces puede terminar en la hecatombe, pero bueno, es parte de la gracia de compartir una familia, que para un montón de gente está bueno y para otro montón de gente no está bueno, pero ahí estás, qué sé yo.
Y sí.
Charlando se entiende la gente, por otra parte. Bueno, y les vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar el link al material de esta campaña. Es muy sencilla, pero si quieren sumarse y participar, hay un hashtag para promocionarlo, que creo que es Cena Sin Pantallas. Sí, Cena Sin Pantallas. Y incluso la gente de chicos.net dice que va a haber 100 restaurantes en la ciudad de Buenos Aires que van a repartir stickers y qué sé yo.
Van a cortar el wifi.
Sí, como es, sí, como el acá no hay wifi, charla entre ustedes, pero de una manera quizás un poquito más amable.
Claro.
Porque uno puede necesitar el wifi por mil cuestiones, incluyendo, como vos bien decías, para que internet sea parte de la conversación familiar, porque aporta, porque sí, no sé, desculás un dato en Wikipedia, salda una apuesta.
Eso es buenísimo.
Es lo mejor de todo. Y entonces, eso está bien, digamos. No está mal que, o no me parece mal, que uno saque el teléfono y diga, para. Tal cosa. O, mirá lo que estoy haciendo hoy. ¿Viste esa foto que publiqué? Bueno, acá hay 100 más. Claro. Cuando fuimos a jugar al fútbol, no las publiqué porque no tiene sentido, pero te las muestro ahora y compartís un momento, etcétera, así que estamos ahí mitad y mitad. Bueno, vamos a ir un poquito de música, si te parece, y cuando volvamos vamos a charlar de un par de noticias bastante interesantes que se vienen dando en la última semana. Hay un par que son de esta semana en particular y que están buenísimas. Así que vamos a ir un poquito de música y volvemos con más Control Z en unos minutos.
Find you, tell you I need you. set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no tienen nuestra cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio. Y en ambos lugares, bueno, en la cuenta de Twitter no, pero en el blog pueden escuchar los programas anteriores. Que ninguno envejece, ninguno.
No, se mantienen como capsulitas. 20
años que llevan ahí, no, 20 años, no, cualquiera dijo, 10 años. Estamos a punto de, en noviembre, este programa y en sus diversas iteraciones cumple 10 años.
Bien.
Es una locura.
Necesitaríamos invitados, ¿no? Va a haber un desfile.
Sí. Si tienen paciencia y van pasando las paginitas, pueden escuchar los primeros. y pegarse un corchazo fenomenal. Pero bueno, ahí estamos.
Eso. Bueno, en todo se aprende, Ricardo.
Todo se aprende. Como, por ejemplo, sobre todo se aprende a suplir lo que uno, lo que no hay, lo que falta, lo que es difícil conseguir. Como es el caso de un agente en Tucumán que dijo: el dron. El dron, cuadricóptero, está de moda, está buenísimo, se puede usar para un montón de cosas. Por ejemplo, en el campo, para control de ganado. Por ejemplo, hay unos que están equipando ahora con unos sensores de temperatura para que usen los guardaparques y demás, para ver si hay un foco de incendio. Claro. Y los detecta automáticamente, y entonces hay una alerta temprano. Si hay alguien que dice que le parece que hay un incendio en algún lado, puedes mandarlo uno relativamente rápido, bla. Para ver cómo está un campo sembrado, a ver cómo viene la mano, qué sé yo. Hay un montón de usos que van más allá de lo recreativo, que es lo que normalmente conocemos nosotros, o las carreras de drones, como va a haber este sábado en Campus Party en Tecnópolis.
Bien.
O el delivery de pizzas, que es como la, ¿no?, la quimera.
Claro, el objetivo
de objetivo final es que vos pidas algo del delivery, no venga una motito, no venga la patineta esa con caja que hemos ya comentado alguna vez, sino que venga el dron y te lo revolee desde la terraza. Bueno, pero también están en Tucumán, agarraron y dijeron: bueno, tenemos los drones son frágiles, todos,
sí,
salvo esos que son medio bombarderos, pero que la Fuerza Aérea está probando un par.
Claro, salvo para uso militar, el resto, como digamos, no tiene mucho sentido que sea muy resistente, porque también que sea liviano le permite volar.
Exactamente. Está todo preparado para eso, todos se desarman, los rotores tienen todos, en teoría, un sistema que si se enganchan con un árbol y se traba, deja de dar vueltas para no hacer rampa, bla. Pero pueden fallar. Entonces, gente de la Universidad Nacional de Tucumán dijo: pará. ¿Y por qué no usamos, ahora que está todo tan de moda, diríamos, todo lo ecológico y sustentable?
Lo sustentable.
El bambú, señora.
Muy bien. Es una vivada.
Es una vivada. Que usan caña de bambú, la cortan, le dejan los nudos, dicen, porque es parte de la dureza estructural que tiene.
Claro.
Y entonces la cruz, ¿no?, el eje ese donde van enganchados los cuatro motores, está hecho de bambú. Y si se cae y se rompe, pero ¿sabes qué? Agarro otra caña de bambú, agarro, claro, un cuchillito, lo corto y salimos andando. Y la verdad es que está buenísimo, y es una buena idea, y nada, la están resolviendo. Parte, dicen, porque uno de los problemas que tenían en los últimos años era que si se rompía uno de estos componentes, importarlo era muy complejo y era caro, y era una pieza que por ahí era una pavada de resolver, y decían: bueno, en vez de tener que esperar y la aduana y pedirlo a China y que llegue y qué sé yo y el papeleo, lo hacemos con bambú, que está buenísimo.
Sí, que aparte te permite abastecerte de repuesto todo el tiempo. O sea, no tiene costo inicial,
no,
ni costo agregado.
Y además el bambú es ligero, no contamina si se cae por ahí, tiene un montón de beneficios. Obviamente con lo que no puedes competir es contra la parte de la electrónica, porque eso no hay manera de resolverlo.
No, claro.
Pero es interesante como una manera de evitar algunos problemas que había para el ingreso de tecnología en la Argentina. Lo hemos mencionado varias veces, la tecnología en Argentina es muy cara en relación al resto, sobre todo de buena parte del mundo e incluso de América Latina. Mucho de eso tiene que ver con lo impositivo.
Uh-huh.
Y comentábamos hace un par de semanas, la semana pasada,
creo.
Que hay un plan del gobierno para reducir el arancel de importación de las computadoras, lo habíamos dicho, el 35% al cero, que eso se iba a reflejar en un precio, en un 10 o 12%. En el mejorísimo de los casos, pero que eso representaba un problema para los productores locales de PC, obviamente, porque
se
chocan contra todo China, y se pudre todo.
Claro, contra un container de frente.
Claro. Bueno, ahora dicen que los estos fabricantes locales de PC están diciéndole, bueno, pará, hagamos una cosa. Vos vas a hacer eso, pero si vas a hacer eso, dame, ayúdame un poquito. Claro. Y lo que están proponiendo es que se baje el arancel de importación de los componentes, porque lo que había hecho el gobierno es, le bajamos el arancel de la importación a la computadora terminada, típicamente la notebook terminada. Pero en la Argentina los fabricantes locales tienen mucho volumen con lo que conocemos como el clon, la computadora de escritorio en la que le armas, la vas armando con claro. diferentes partes. ¿Qué dicen los de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines y la Cámara Argentina de Industrias Electrotécnicas, Electromecánicas y Luminotécnicas?
Mire.
O sea, Camoque, en la jerga son Camoque y Cadiel, que son las dos cámaras que agrupan a muchos fabricantes de PC locales. Dicen, hagamos una cosa, bajame el arancel de importación a los componentes. Yo de esa manera puedo bajar un poco mi precio. Si vos además me das ahora a 12, financiación ahora a 12, yo estoy mejor preparado para competir con este aluvión chino.
Claro, inicialmente me das la misma posibilidad a mí para hacer mi producto, pero que no, y bajarle el precio también para que sea competitivo.
Exactamente. Lo que dicen en el, además dicen, son 15 compañías, son 10.000 puestos de trabajo que se podrían perder, o no todos, pero muchos, y entonces están viendo cómo resolverlo. Lo que dicen desde el gobierno es que están viendo qué es lo que van a hacer, que nadie les pide que compitan con China, dice, porque no hay manera, claro. El tamaño de la economía hace que sea imposible, pero están viendo cómo hacer para reducir el costo de la tecnología en la Argentina y están ahí entrando a negociar. Este 35% podría transformarse en dos tandas, del 35 al 16% desde el 1 de enero y después más adelante para que llegue un 0%, pero por ahora, fijo, concreto, publicado en el boletín oficial, o en donde sea que deba publicarse, no hay nada.
Ninguno de los dos, aparte.
No.
Ni la rebaja impositiva, ni la facilitación al que produce.
No. Están ahí negociando justamente para tratar de ver cómo hacerlo. En cualquier caso, ambas opciones, si eventualmente se traducen al precio final del equipo, son buenas para cualquiera de nosotros.
Y es que las dos influyen en todo el mercado, en toda la oferta, digamos.
Sí.
Lo que estaría bueno es que lo alcancen para las fiestas, ponele, que sabes que vas a tener seguramente una porción de las compras destinadas a tecnología. Estaría bueno que se hubiesen avivado por ahí.
Sí, yo creería que este año ya está perdido.
Claro, en ese punto. Para Reyes por ahí.
Sí, pero tampoco, muy temprano, ¿no? Más para el día del niño, padre, claro. Y madre, el año que viene. Bueno, madre ya mucho, pero me parece que va más por ese lado. Bueno, pará. Y hay una tercera que tiene que ver con nuestro país, que es que el jueves pasado, Motorola, Lenovo mejor dicho, presentó el Moto Z Play, que es uno de este teléfono con accesorios modulares magnéticos que vos los pegás, los apoyás contra el dorso del teléfono y se quedan enganchados ahí. Hay tres modelos, el Moto Z normal, el Moto Z Force y el Play. El Play es el más modesto, si querés, y lo van a empezar a vender acá en 20 días, más o menos. No hay precios, pero sí lo que hay es que van a ofrecer todos los módulos, y esos los módulos, la verdad que están muy buenos. Hay unos que son simplemente cosméticos. Uh-huh. Vos viste que Motorola, la gracia de los Moto X, los últimos, era que vos podías elegir la cubierta normal y una que era de madera de colores. Bueno, lo que hacen esto es, vos te compras el teléfono, la espalda, en el caso del Moto Z Play, es de vidrio. Y tiene este conector magnético, y vos le compras, te va a venir con una tapita, y vos le compras, si querés y sos muy fashion,
te viene el base, digamos.
Te viene el base, claro, que es de un tramadito, qué sé yo, le puedes comprar la de madera, la de cuero, la de goma.
¿Y el precio de cada uno de los módulos es...?
El precio de los módulos es salado, dependiendo del módulo.
Porque te iba a decir, ¿tiene sentido?
Bueno, las tapitas estas dicen que van a costar unos 400 pesos. Es un dinero, pero claro. No es mucho menos lo que te sale una funda buena.
Claro, sí.
A la vez, tampoco te lo protege todo, sino que simplemente...
Es la parte de atrás.
Y protege un poquito la cámara, pero nada más. O sea que tenés que ir evaluando ahí una especie de tira y afloja si vale la pena.
Claro.
Después tenés los módulos que le agregan funciones, que son, es el mismo concepto que el LG G5, que también se vende acá, pero para mí mejor ejecutado, porque lo sacás y lo pones y no tenés que sacarle, apagar el teléfono, es instantáneo. En el caso del LG G5 tenés que apagar el teléfono, sacar la batería y insertar un coso nuevo con la batería.
Claro, el
bodoque. O sea, tenés que medio desarmar el teléfono. Acá es simplemente le apoyás una cosa en la parte de atrás y se queda pegada. Uh-huh. Y en cuanto se pega, se activa la función, con lo cual funciona muy bien. Lo estoy probando y la verdad que es muy sencillo, es instantáneo, está buenísimo. Y tenés batería, una batería externa.
Bien.
Entonces, así como el iPhone tiene esa funda con, que es una funda con batería, y hay montones de un montón de marcas para otros teléfonos, y Samsung creo que tiene un nuevo oficial también. En este caso es un coso, es una batería que se pega, y lo bueno que tiene es que tiene la forma perfecta del teléfono, con lo cual no te cambia la silueta. Lo hace más gordito, obviamente, pero te
cambia un poquito más ancho.
Después tenés unos parlantes JBL que suenan muy bien,
que son altavoces, digamos.
Claro, son altavoces. Altavoces. y que tienen además una cosa muy buena, que es que funcionan por Bluetooth también. Entonces, tenés dos opciones: o lo pegás al teléfono y lo tenés, tienen un piecito para que el teléfono quede paradito, para que los parlantes tiren bien, pero también lo puedes separar. Los parlantitos estos tienen una batería propia y entonces los puedes tener el teléfono en un lado y los parlantitos en el otro.
Bien,
eso está muy bien. Después tenés una cámara Hasselblad, que esa sale como $300 en Estados Unidos, con lo cual
asumimos.
Desde acá, humildemente te recomiendo, no vale la pena. Por $300 te compras una cámara compacta, espectacular.
Sí, claro.
Si no querés, porque la gracia de la Hasselblad es que tiene un zoom óptico, que es lo que no tiene ningún teléfono moderno.
Claro.
Y tiene su propio sensor, su propia memoria. Tiene su propio lente, tiene un sensor en la cámara misma y tiene el botón de disparo y para hacer zoom. Y es lo mismo, vos lo pegás al teléfono y el teléfono funciona de visor. Claro. Vos ves lo que toma la cámara con el teléfono, pero todo el procesamiento de la imagen lo hace el accesorio este. Insisto, para mí no vale la pena por ese precio. Por $300 te compras una flor de cámara, incluso una compacta que vaya en el bolsillo, porque esto tampoco es que es tan pequeñito como para que no ocupe lugar, y vas a sacar unas fotos mil veces mejor.
¿Y el teléfono?
El teléfono está bueno.
¿El teléfono es alta gama?
El Moto Z es alta gama, y el Moto Z Play es una gama alta-baja, gama media. Es como el Moto X Play en esa misma idea, que es el diseño es muy alta gama, la pantalla está buena, pero no es un tope de línea, es más modesto.
Pero digo, por ahí, si uno, porque muchas veces pasa que por ahí te vas a comprar el teléfono y te lo ofrecen, digo,
sí,
vale la pena por más que no uses los accesorios.
Por supuesto, porque la cámara que tienes es buena, la pantalla que tienes es buena, el procesador que tienes es bueno, tiene muy buena batería. No, es un muy buen teléfono. No es un tope de línea.
Claro.
Pero justamente, como no es un tope de línea, va a ser un poco más económico y eso está bueno también.
Claro, la idea es que vos lo puedas hacer, o sea, lo puedas mejorar en el sentido que vos lo quieras usar.
Sí, sobre todo para lo que la enorme mayoría de nosotros usa el teléfono, que cualquier teléfono de gama media en adelante serviría, está buenísimo. Esperá, y tiene un tercer módulo, que también es caro, sale como $200, pero si te lo puedes comprar para algunas circunstancias está muy bueno, que es un proyector.
Ah, mirá qué piola.
Entonces vos tenés una peli, o tenés Netflix, o tenés YouTube, o tenés Odeon, el servicio de películas del Inca, que ahora tiene una aplicación para Android y que está bueno, anda muy bien. Le pegás o querés verlo, fotos, qué sé yo, lo que sea, le pegás el pico proyector, también se engancha al teléfono, tiene un piecito.
Te buscas vas a una pared blanca.
Una pared blanca o el techo. Poca luz, lo prendes y salen las películas como trompadas.
Perfecto.
Yo lo estuve probando.
Eso está simpático.
Una horita. Para una noche de verano en la terraza.
Claro,
sos
te
Gardel.
Salva.
100% superfluo, por supuesto. Pero bueno, si tenés la plata y la posibilidad, si sos un adolescente y no tenés tele en tu cuarto y querés ver una peli a la noche, te tirás en la cama, lo apuntás al techo, necesitas que el techo esté más o menos decente, porque si no...
Claro, no dormir en una cucheta.
Claro.
Que te queda como muy de toque.
Ojo, el cucheta también, porque sí. Le pegás una hoja.
Sí.
Es más, te conseguís una cartulina grande, se lo pegás ahí. Y no. va a ser incluso, como está más concentrado, va a ser más brillante todavía.
Sí, con lo cual. No, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántos accesorios podés usar en simultáneo? Digo, ponele, ¿podés ponerle? Uno. No podés ponerle los parlantes, la batería extra y el proyector, ponele.
No, el proyector tiene, y los parlantes creo que los dos tienen su propia batería.
Porque se me ocurre, digamos, que eso se puede complementar, digo, el altavoz para que se escuche, el proyector para que se vea y la batería para que no se te quede el teléfono en la mitad.
Sí, le estás poniendo una guita ahí importante. Pero sí.
Pero digo,
pero si ¿cuánto se puede usar? Si nos vamos a poner a soñar, no, es uno solo el que le puedes pegar.
Ah, claro.
Entonces, pero le podrías pegar el proyector que tiene una batería propia, creo que te tira una hora. Más lo que te tenga el teléfono.
Un capitulito
va como trompada. Para ver el último capítulo de Walking Dead, por ejemplo.
Claro.
Y morir del asco. Va. Los parlantes los podrías usar vía Bluetooth. ¿Cómo no?
Es verdad.
Tiene conector de audio. A diferencia del Moto Z más de alta gama, más finito, que no tiene conector de audio, es como el nuevo iPhone. Tenés que usar un adaptador. Y la batería te la debo, pero le enchufás, como tiene conector de audio, sacas de última el audio por un lado y cargas el teléfono con el puerto normal y ya.
Bien.
Pero sí, pues eso no son.
¿Y los accesorios se cargan con cargador?
Y los accesorios se cargan con cargador común y silvestre, y cuando le pones, si tenés la batería, cuando los enchufás, te dice, bueno, ¿cuál batería querés usar?
¿La del teléfono?
¿La del teléfono o la del otro?
Bien.
¿De hago que una cargue el otro? ¿Qué onda? No, la verdad que están muy bien pensados. Ellos dicen que son 3 años, 3 generaciones que te van a dar de compatibilidad. Con lo cual, si vos te compras un Moto Z y alguno de los accesorios, debería ser compatible con la próxima versión las próximas 2 versiones del Moto Z.
Claro.
Y si te compras y si mantenés este Moto Z por un par de años, como digamos lo seguís usando durante un par de años, si siguen haciendo nuevos accesorios, los que salgan dentro de un par de años también deberían ser compatibles, porque las tres generaciones mantienen lo que es el conector, la posición de la cámara y la silueta del teléfono.
Claro.
Eso en teoría. LG dijo lo mismo con el LG G5, y ahora dicen, no está confirmado, pero dicen que para el LG G6 los surcoreanos dijeron, che, ¿cuánto vendimos de esto? Tanto. ¿Vendimos más? ¿Vendimos menos? ¿Cuán fascinada está la gente con los accesorios? Poco. Bueno, entonces hacemos borrón y cuenta nueva, y dicen, porque es un solo reporte y no está confirmado, pero parece que el LG G6 no va a tener este sistema modular, sino que va a ser un teléfono común y silvestre. Porque es cierto que todo el tema de los accesorios y de los módulos, si bien lo comentamos acá, está buenísimo, son un gasto extra y son un compromiso muy grande.
Sí, aparte son para una porción de los usuarios.
Pero el punto es, yo digo, bueno, a ver, el teléfono me gusta, está bueno. ¿Me gasto la plata adicional en ese módulo? Bueno. Me es tan importante que los próximos 2 años vaya a ser compatibles con las próximas 2 generaciones, y no sé, porque tengo que tener mucha confianza en que la compañía va a hacer 2 generaciones de teléfonos que van a ser mejores que este, que van a mantener la promesa.
Claro.
Y no va a decir, y mira, la verdad que no lo compró nadie, así que sorry, pito catalán, chao. A la vez es cierto que si te lo compraras como un accesorio común, como una funda, también estaría haciendo una inversión que es solamente para un modelo de teléfono. Y en el caso del Moto Z, por ejemplo, ya tenés 3 modelos de teléfono. Lo cual,
claro,
porque tenés el Moto Z original, el Play, que es este que se vende acá, y el Force, que tiene la pantalla super resistente. Bueno, habrá que ver.
Ese es para mí el avance que hay que buscar la pantalla que no se rompa.
Bueno, no lo venden en la Argentina, pero si se van a Estados Unidos se pueden comprar el Moto Z Force o el Moto X Force, que tiene la pantalla garantía de 4 años de que no se va a romper.
Perfecto.
Y en general yo lo tienen un par acá que te lo dan muy cancheros para que lo revolees contra las paredes. Hacé lo que quieras. Teléfono que termina todo abollado. La pantalla no le pasa nada, pero obviamente, si lo tirás, lo andás revoleando de acá para allá, la pantalla no se va a romper. Pero las marcas en los bordes, las abolladuras en las esquinas y qué sé yo, eso sí. Porque igual el teléfono no es
a prueba. Puedo vivir con la abolladura, no con el display roto.
Ni hablar. Claro. Ni hablar. No hay pocas cosas que me pongan tan nervioso como la pantalla partida, y es más. Yo conviví con un teléfono así hace muchos años, y ahora veo también los que ya directamente se ven los conectores abajo, o sea, se rompió el vidrio protector y se rompió la pantalla.
Claro.
Y se ve como la esquinita, ya se ve el plástico y los conectores, y me pone mal, sí, me da palpitaciones. A la vez entiendo que a veces cambiarle la pantalla a un teléfono es tan caro que sí, bueno, lo uso así hasta que junte la plata, claro, y me compre un teléfono nuevo, porque no tiene ningún sentido. Bueno, vamos un poquito de música, Belén, a la tanda, y ya volvemos con más Control Z en un ratito.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página donde pueden escuchar los audios anteriores de este programa. Y también comentar ver los links a las noticias que vamos comentando, como por ejemplo que ayer, miércoles, Microsoft hizo algo que nunca había hecho, que fue presentar una PC de escritorio. Ustedes saben que la compañía históricamente tuvo la posición, como Google, de hacer un sistema operativo y dárselo a otros para que esos otros transformaran, llevaran ese sistema operativo a una PC y lo hicieran andar.
Claro.
Y entonces decía, yo te doy el sistema operativo, vos no te tenés que calentar, yo gano porque esté un millón de computadoras, todas diferentes, y hay muchas compañías compitiendo, pero vos te asegurás de que yo soy imparcial y le doy el mismo, tengo la misma relación con todos. Esto en los últimos años cambió también Google, primero con la línea Nexus y ahora con los Pixel. Esto es lo mismo. En el caso de Microsoft fue con la Surface. Primero sacaron una tableta, después sacaron una notebook, la Surface Book, el año pasado, en realidad es una tableta con un teclado que se inserta. O sea, es una notebook, pero le puedes sacar el teclado y se transforma en tableta. Y ahora llega Surface Studio, que es una PC de escritorio.
Es como la Mac Pro,
exactamente, porque no es, como bien dice Facundo, un equipo económico. No es.
Claro.
No quiere competir con los 15 fabricantes argentinos de PCs locales que ofrecen equipos buenos y no tan buenos y económicos. Si no tan económicos, sino que con la Surface Studio apunta bien, pero bien arriba.
Es que aparte los equipos esos ya tienen Windows, con lo cual no, es un segmento en el cual no tiene que salir a competir.
Totalmente, y además hacerlo le traería un montón de problemas. Entonces lo mismo hizo con la Surface, que igual es un negocio al que le va muy bien. Es ahora que es un fabricante de equipos, además de que los equipos están buenos, le está yendo muy bien. O sea, es una de las divisiones que le da dinero, claro, a la compañía, como no logró hacerlo con los teléfonos. Toda la movida de los teléfonos y de Nokia y de Windows Phone salió pésimamente mal. Toda la movida de las tabletas Surface le está saliendo muy bien. O sea, ganan mucha plata con esto. Obviamente todavía es un negocio menor dentro de la compañía, pero es un negocio importante. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y dijeron, bueno, vamos a presentar una PC. ¿Cómo es esta PC? Se llama Surface Studio, es una todo en uno. Pero no es una todo en uno como la que tenemos en el estudio de Radio LED. Es un equipo un poco más sofisticado. La pantalla es de 28 pulgadas. Es una pantalla 4,5K. O sea, tiene la resolución de la pantalla, estas 28 pulgadas, es más que un 4K, pero es menos que el 5K que tienen desde el año pasado. Los paneles 5K que tienen desde el año pasado Apple con la Mac Pro y o el iMac Pro.
Y Dell.
Y Dell, que también tiene una pantalla de 5K. En este caso es 4,5K, da igual, es muy alta resolución. Dicen ellos que es el panel, el monitor LCD más delgado del mundo. Ponele. Digo, da igual.
Incomprobable.
Incomprobable, pero es muy, muy, muy finito. Y tiene dos brazos, está enganchado con dos brazos que son móviles. Entonces, si vos lo querés usar como monitor, lo usás como monitor, pero como es una pantalla táctil y viene con el lapicito y vos podés dibujar en pantalla, vos agarras y la moves,
claro,
y la bajas y se transforma en una tableta de dibujo, ponele. O sea, lo podés poner perfectamente plana contra la mesa, o sea, que quede mirando para arriba.
Como una hoja.
Con un poquito o con un mínimo de inclinación. Y además de poder, obviamente, usarla con Windows 10, con todo lo que sea, tiene el lápiz, el mismo que usan las demás tabletas Surface para dibujar en pantalla, para escribir notas a mano alzada, o para usarlo para lo que está pensado este equipo, que es raro que haya una PC pensada para eso, pero bueno, es a lo que apuesta Microsoft, que es a la creación de contenido multimedia. Está pensado para que dibujes, para que hagas...
De diseño,
tal cual. Y incluso para todo eso viene con una cosa medio loca, que es un dial.
Sí.
Pero que se apoya sobre la pantalla. O sea, es como un disco, como un
tubito. Una ruedita,
tal cual. Vos lo apoyas sobre la pantalla, al apoyarlo sobre la pantalla, detecta el sistema operativo que es esa ruedita y te abre un menú de opciones alrededor de la ruedita. Y vos movés la ruedita, girás la ruedita y seleccionás el que querés. En los ejemplos que te dan es, estás dibujando y querés cambiar de color, en vez de elegir el color con una
paleta,
girás y entonces cambias la tonalidad con un movimiento muy muy natural para todos nosotros, que es el de rotar la muñeca.
Mira qué bien.
Para el volumen, para cambiar entre un lápiz y un pincel y un no sé qué.
Un zoom,
tal cual. Y obviamente todo lo que cualquier programador se le ocurra, porque esto se puede definir, se puede ordenar. Pesa 6 kilos, viene con un tecladito inalámbrico, con un mouse, y con todo el gabinete, todo el procesador, que es un Core i7, podés tener hasta 32 GB de RAM, podés tener 2 TB de disco, una placa de video fenomenal. O sea, es un equipo muy de alta gama, y así sale. Porque la base son $3,000, y creo que el tope de gama son, la configuración más avanzada son 4200, si yo no me estoy recordando mal.
Sí, 4200.
Pero bueno, ¿qué son $4200 si vos querés tener la mejor PC del mundo mundial?
Pero igual digamos que es un precio más o menos competitivo con los equipos similares.
Sí, no, si vos te vas a comprar la Apple 5K, la verdad que en este momento no tengo la menor idea de cuánto sale, pero no va a ser barata tampoco. Después podés discutir si vale la pena o no. Son otras cuestiones, pero sí, claramente son equipos muy caros, pero están como en el borde de lo que, en el tope de lo que puedes tener.
Claro.
Otro equipo que está como en el, ahí forzando la frontera, si querés, es el Xiaomi Mi Mix, que es un celular, un smartphone de esta compañía china que creció mucho en los últimos años, después se achanchó y ahora está como tratando de volver a hacer lo que se esperaba que fuera, y que tiene una cosa muy interesante y muy rara, que es que usa una pantalla que no tiene borde, no tiene bisel, el borde ese negro que tienen todas las pantallas, o casi todas, para poder tener de dónde agarrarla, a la estructura del dispositivo.
El marco, digamos.
El marco, exactamente, y que es además donde va toda la electrónica, no está. Son unos paneles de Sharp que básicamente no tienen borde. O sea, donde la pantalla de los puntitos de luz llegan hasta el borde del vidrio.
Es todo pantalla.
Entonces, el teléfono tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, que es muy grande. Pero justamente como en la parte superior no tiene borde y apenas tiene un bordecito chiquitito en la parte de abajo, tiene el mismo tamaño del teléfono que un iPhone 7 Plus.
Claro.
Es un teléfono grande, pero que no es un armatoste como vos podrías suponer con una pantalla de 6,4 pulgadas. El equipo tiene también, es 91... En todos los teléfonos se mide una cosa que es la relación entre el tamaño del frente del teléfono y cuánto de ese frente es pantalla.
Claro.
Y cuánto es borde. En el caso del teléfono de Xiaomi es el 95% del frente del teléfono, el 91% del frente del teléfono es pantalla, que es un montón.
Sí.
La mayoría de los teléfonos andan el 70%. Los iPhone, por ejemplo, y el Pixel nuevo de Google tienen menos, tienen mucho marco arriba y abajo.
Claro.
En la parte de abajo, porque en el caso de los de Apple y los Samsung, por ejemplo, también y ahora el Moto Z Play tienen que dejar lugar para el sensor biométrico.
Claro.
En el caso del Xiaomi lo pone atrás junto con la cámara. Y también normalmente hay una banda arriba que tampoco tiene pantalla, que es donde va el auricular
o la cámara,
la camarita frontal y todos esos agujeritos que uno muy bien no sabe para qué son, pero que son sobre todo el sensor de proximidad, que es el que se da cuenta cuando te lo pones contra la oreja para apagar la pantalla y que no marques con los cachetes. Uh-huh. O cuando lo tenés en el bolsillo para que no se prenda. Bueno, todo eso Xiaomi lo reemplazó, lo escondió, y tenés este teléfono que es todo pantalla. Y que además está hecho de cerámica. Y te lo dejamos así. La gracia de la cerámica, uno piensa en cerámica y piensa en lo que hacía en el colegio, claro, con arcilla, y dice, pero pará, la cerámica es lo más frágil del mundo. Pero no, esto es otra cerámica. Okay. Es la misma cerámica que se usa para, por ejemplo, para las rótulas. Si vos te rompés la rótula, que es algo que no se lo deseo a nadie, y a mí por suerte no me pasó, pero duele mucho, normalmente te ponen una rótula de cerámica. La cerámica que se usa para estas cosas es extremadamente resistente.
Como una porcelana quirúrgica.
Sí, pero es muy, 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 muy resistente. Entonces está buenísimo. No se raya, es liviana.
Claro.
Es muy maleable porque es una pasta, entonces la pones en un molde y la haces como quieras. Es transparente a las ondas electromagnéticas, con lo cual no tenés problemas con la antena. No es que decís, pará, tengo que poner la antena acá y le tengo que dejar
lugar para que yo...
Nada, va como piña. De hecho, Apple tiene eso, la está usando para la última versión del reloj Watch. Hay una versión que es de cerámica. Uh-huh. Y dicen que es una primera prueba piloto para que el iPhone 8 o probablemente el 9 abandone el aluminio que tantas satisfacciones le ha dado a la compañía y se pase en la cerámica. ¿Por qué? Por esto. Es muy resistente, es liviano, no tenés problema con la aislación de las ondas de radio, tiene un montón de beneficios. Pero es caro. Uno de los grandes problemas que tiene por ahora es que es muy caro para hacer.
Claro.
Entonces, lo que hicieron los de Xiaomi es una edición limitada de este Mi Mix con la pantalla de con el cuerpo de cerámica, con 6 GB de RAM, tiene 256 GB de disco, de almacenamiento interno, la cámara, todo, digamos, todo muy de alta gama. Y lo van a vender a, ya te digo por acá, el precio base son $500. Que para un teléfono de esas características está muy bien.
Sí.
Lo van a empezar a vender la semana que viene, el mes que viene, en China. Si alguno viaja y nos quiere traer uno,
no nos vamos
como
a negar.
Festejo por los 10 años de Control Z, no nos vamos a negar.
Pesa 200 gramos, menos que el sándwich que te haces en tu casa.
Claro, menos que el fiambre que compras. Y sí. Está buenísimo. Sí.
Por eso, peso no les va a agregar en el equipaje.
No, claro, tal cual. Es muy finito. Lo tenés en el bolsillo, pasa. Y si no pasa, nosotros pagamos la diferencia en la aduana, no hay ningún problema. Son $150. Que es. No es nada.
Juntamos, hacemos poquito.
Total. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Facundo, por la producción de este programa.
Por favor.
Gracias, Belén, por la operación técnica. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otro Control Z acá en Radio LED. Chao.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect.